Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a nuestros invitados. En segundos, Melba Escobar, Florence Thomas, por ahora Jairo Libreros, abogado, profesor, gracias por estar con nosotros.
Diana, buenas noches, saludo a todos mis compañeros de mesa y a quienes nos escuchan.
Senador Antonio Navarro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos y qué bueno que el primer tema sea de mujeres.
Eduardo Pizano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un cordial saludo a nuestros compañeros de mesa.
Samuel Hoyos, representante. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Muy bien, pues en un día del clásico capitalino en el Campín, que todavía le falta la final el domingo, regresamos a una Hora 20 con una mezcla de temas, todos y todas, o solo todos, la nueva polémica.
O solo todas.
O solo todas. Pues bien.
¿Por qué nos van a excluir a los hombres, doctor Antonio?
El anuncio. Las mujeres todas nos excluyen a los hombres.
Y el término no sería excluir, sería discriminar.
Ahora vamos a hablar de eso, el anuncio del Clan del Golfo de cesar acciones militares y una decisión en favor de los congresistas y algo del aguinaldo navideño al final. Empecemos por un tema de los que agitan la opinión cuando se mezclan género y política. Un juez, el 22 Administrativo de Bogotá, le acaba de ordenar a la Alcaldía de Bogotá que cambie el lema de su administración: Bogotá mejor para todos, por Bogotá mejor para todos y todas. Este es el mandato del juez al fallar una acción de cumplimiento que presentó un representante del Polo, Alirio Uribe, e iría en línea con lo que dispuso un acuerdo del Consejo sobre el uso del lenguaje incluyente en el distrito. Sobre esto ya se ha dado una larga y vieja discusión. En 2006, Héctor Abad escribió en respuesta a Florence Thomas que el género es una categoría gramatical que no tiene nada que ver con el sexo y que hay normas en Occidente sobre el uso del género masculino cuando hay pluralidad de personas. La misma Real Academia de la Lengua había cuestionado en 2012 los excesos en el lenguaje, sobre todo en el caso de Venezuela, al comentar el uso de ciudadanos y ciudadanas. En fin, yo quiero empezar por preguntarle a unas invitadas. A la primera es Melba Escobar, si tiene una opinión sobre este tema, si es excluyente, que nos lo diga nuestra escritora de cabecera, si es sexista, discriminatorio el lema Bogotá para todos, y qué opina de lo que ha pedido la juez. Melba, buenas noches.
Hola, buenas noches, Diana, ¿qué tal?
¿Qué opinión tiene usted sobre el fallo de la juez que pide cambiar el lema de Bogotá para todos, por Bogotá para todos y todas? ¿Es excluyente, es sexista el lema actual? ¿Debe ser así, o lo correcto en términos de género por encima de todo tiene que ser lo que dice la Real Academia, en el sentido de que en el masculino entramos todas y todos?
Estoy muy de acuerdo con lo que se dijo en la introducción, es decir, en la gramática hay unos usos que se dan para objetos inanimados, o en algunos casos cuando se busca usar un neutro, el masculino muy a menudo funciona como neutro, ¿sí? Claro. Es el caso de Bogotá mejor para todos, se sobreentiende que se refiere a todos y todas. Incluso la Academia Francesa ya también varias veces ha hecho claridad en que el lenguaje francés también es neutro en muchos casos, y cómo eso podría afectar la literatura, la cotidianidad. Es decir, si nos ponemos en esto, acabaríamos teniendo que cambiarle el nombre a muchos de los grandes clásicos de la literatura, y nos volveríamos probablemente un lío tratando de tener una conversación medianamente normal si queremos que sea incluyente. Incluso han hecho muchas burlas con decir que incluso los hombres se podrían quejar, porque siempre dicen los violadores de la ley y no las violadoras. Entonces habría que decir los violadores y las violadoras de la ley. En fin, también ellos pueden considerar que es sexista el masculino para denotar aspectos negativos, ¿no? Me parece que abundan los casos donde las acciones afirmativas sí son necesarias, y probablemente la alcaldía debería centrarse en eso en vez de ponerse con una tontería que es gramaticalmente correcta y que es una afirmación que cae en lo obvio, ¿no?
Sí.
Porque finalmente también, ¿cuántos miles de millones le cuesta a la alcaldía de Bogotá modificar su papelería o sus
vallas
de publicidad?
Sí.
Es una locura.
Ahora, para los radicales, ¿por qué plantean, por qué no utilizar, digamos, el masculino está validado como incluyente de todos los géneros, pero entonces algunos dicen, ¿por qué no hacer que Bogotá para todas sea una forma de incluir a los hombres? ¿Por qué no puede ser el femenino el que incluye?
Pues la verdad es que a mí me parece que no tengo la respuesta, pero habría que remontarse al origen del idioma castellano, ¿no? Y, sí. y probablemente entrar a modificar no solo todos los clásicos de la literatura, todos los textos filosóficos, todos los documentos políticos, públicos, privados, en fin. Creo que ya entra uno como en una lógica de perogrullo donde resulta más fácil comprender que el neutro es ese que modificar como el orden del mundo en el que hemos vivido, ¿no?
Claro, pues es Melba Escobar, nada menos que la autora de libros muy importantes que nos puede dar una visión desde ahí, desde el lenguaje, desde la construcción narrativa sobre precisamente una opinión muy importante sobre ese tema. Melba, los libros para esta Navidad, los suyos, ¿cuáles son?
Pues colombianos, a ver, hablemos, está La Perra de Laura Quintana, que es una gran autora que habla de una novela del Pacífico colombiano. Está Margarita García Roballo, colombiana que vive en Argentina, con una novela que se llama Tiempo Muerto, muy recomendada también. Y una francesa, Leila Slimani, con una novela tremenda que no le da unos respiros, se llama Canción Dulce, sobre una niñera que se sale de quicio y acaba deshaciéndose de los dos niños que tiene que cuidar, pero sí, que está muy bien armada.
Sí, eso me acuerda de una que se llamaba... ¿No te acuerdas de Kevin o algo así? Era un libro
sí,
que me pareció muy, muy importante hace muchos años. ¿Y los suyos?
Bueno, muchas gracias, Diana.
Cuéntele a los oyentes, ¿cuáles son los suyos, Melba?
Pues recientes, que ya es un vestuario de novela, pero que ha vuelto a sonar, que se llama La Casa de la Belleza.
Sí.
Está también Duerme Vela, y si es un público más juvenil o infantil, está Johnny y el Mar.
Pues ahí están entonces, gracias a Melba Escobar. Mire, María Victoria Calle, por ejemplo, nos acaba de comunicar que ella prefiere, digamos, no hablar públicamente o por en el programa, pero sí tiene una posición frente a este tema como magistrada, y a pesar de que respeta la decisión de los jueces y no está de acuerdo con la decisión, y ella es una mujer que trabaja en género y que incluso es profesora, no descalifica la decisión, pero no está de acuerdo. Quiero preguntarle a los panelistas, ¿qué opinan de lo que acaban de escuchar y qué opinan de este debate? Eduardo.
Bueno, yo comparto lo de Melba, pero lo comparto no por una posición personal, sino sencillamente cuando uno habla de lenguaje, pues las reglas del lenguaje están escritas por las academias de la lengua, y la Real Academia Española ha sido clara que en los sustantivos, cuando se designen los seres animados, existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexo o de género. Entonces, las reglas están ahí, o sea, eso es como yo tratar de decir que uno más uno es tres, ¿no? La matemática dice uno más uno es dos. En este caso hay unas reglas claras del lenguaje, y el lenguaje lo establecen son las academias de la lengua, y la Real Academia Española lo hace. Yo, más que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, Diana, quiero decir una cosa, y es qué tristeza que un juez colombiano ande perdiendo el tiempo en estas cosas, habiendo tanto criminal para corretear, tanto corrupto para meter a la cárcel, un juez dedicado a estas cosas, sí, perdóname, pero no tiene ningún sentido.
Antonio, usted aspira a ser alcalde, ¿usted usaría el lema neutro o uno con la distinción como el que está planteando la juez? ¿Esto es una discusión seria para usted?
Bueno, primero de todo, si soy de alcalde, es obvio que no voy a usar un lema que tenga que ver con todos y todas o con un tema de hombres o mujeres. No, por ejemplo, cuando fui gobernador de Nariño, mi lema era adelante Nariño, ¿no? Absolutamente neutro. Yo no sé, no suena bien ponernos a discutir si todas y todos y todo lo demás, objetivamente ser esa la respuesta, pero sí hay un problema de fondo. Vivimos en un mundo machista, que está en proceso de transformación, pero que todavía le falta mucho para transformarse. Mire, mirando la cantidad de mujeres en las listas, sí, pues, dificultades, sí. Mire, vi la foto de la inscripción del pueblo democrático, ni una mujer en la lista del pueblo democrático. Sí tenemos un problema de discriminación, y claro, la Real Academia y la historia, o modificarlo, que hemos vivido. Yo sí creo que hay que modificarlo, que hemos vivido. A mí sí me parece que la igualdad entre hombres y mujeres está por conseguir en la sociedad colombiana. Tal vez no es
a través
este
de
mecanismo.
Este tipo de mecanismos, o a través, sí, de acciones afirmativas como las que planteaba Melba, que cuáles podrían ser, por ejemplo.
No, pues muchísimas. Por ejemplo, uno va a Suecia y la mitad o más de los ministros son mujeres, y los líderes políticos son mujeres, y aquí no hemos tenido nunca una mujer presidenta, y mientras lo tiene Alemania, por ejemplo, hoy, para poner ese caso, lo tiene la Gran Bretaña.
Chile.
Ministras, Chile. O sea, yo creo que el esfuerzo de hacer una equidad de género es fundamental. Se logra con todos y todas, pues lo dudo, parece un poco retórico. Pero si hay en el fondo la necesidad de un equilibrio entre hombres y mujeres en la sociedad colombiana, de dejar atrás el machismo, yo estoy totalmente convencido que esa es una urgencia de esta sociedad y de la sociedad latinoamericana en general.
Jairo.
Diana, creo que en el tema gramatical ya escuchamos la opinión de Melba, pero yo creo que en este tema podemos darle otra mirada. Yo creo que si utilizamos la teoría de las políticas públicas, el resultado tampoco es efectivo. Yo creo que aquí hay un error en el diseño de las políticas públicas. Sin duda, un lenguaje incluyente quizás nos puede entregar a nosotros mejores herramientas de convivencia, especialmente para tener un trato mucho más respetuoso y equilibrado y equitativo con las mujeres. Pero creo que esta política pública no entrega elementos lo suficientemente impactantes que permitan a los tomadores de decisiones tener la capacidad de decir que los hombres y las mujeres en el corto plazo o en el mediano plazo van a tener un tratamiento diferente y va a haber más equilibrio. Yo creo que esta es una oportunidad que quizás el alcalde Peñalosa debería aprovechar, lanzar contratar unos expertos reconocidos y que evaluemos esta política pública. Fue lanzada en el año 2009. Es el momento de evaluarla, y quizás en un proceso técnico de gobierno en donde las políticas públicas sean sometidas a estándares internacionales y conocer realmente el impacto, yo creo que el debate se puede cambiar y se pueden hacer modificaciones de política pública. Pero creo que la sustentación de la política pública no es clara, no es precisa. Yo no creo que vayamos a ganar mucho si adoptamos, especialmente los servidores públicos, el lenguaje de todas y todos. Eso no tiene mayor impacto. Y creo que quizás es la oportunidad de reorientar una política pública que tenga un contenido más de género, de acciones afirmativas, como lo decía el senador Navarro, de buscar que las mujeres ocupen un papel mucho más relevante en la sociedad, cambiando otro tipo de patrones de comportamiento y de intervención del Estado.
Samuel, ya voy con usted porque tenemos en línea a Florence Thomas, que ha sido una mujer definitiva en todo este trabajo de género en Colombia. Florence, muy buenas noches.
Buenas noches a todos y todas.
Estamos hablando precisamente de esa decisión, de todos y todas, de esa decisión de la juez que pide cambiar el lema de Bogotá y que va mucho más allá, incluso en el sentido de que pues cambie la forma de hablar, de escribir, y que implicaría de esa manera una búsqueda de inclusión a la mujer. ¿Usted comparte esa decisión de la juez?
Pero por supuesto que sí, hace tiempo que nosotros trabajamos sobre esto. Eso además fue un decreto del tiempo de Lucho Garzón, creo. Hace tiempo que ese decreto existe para tratar de utilizar. No es que sabíamos que no se iba a hacer de un día al otro. Esos son cambios largos, pero me parece absolutamente indispensable de que a veces se nombren las mujeres. Eso no significa que todo el tiempo hay que hablar, porque yo sé que ya no se está burlando diciendo que ladrones y ladronas y que todo eso. No, no es eso. La gente que dice eso no ha entendido nada. Es que de vez en cuando, en cosas administrativas, en legislaciones, en investigaciones de ciencia social, es decir, es absolutamente importante nombrar a las mujeres. Y creo que el alcalde metió la pata. ¿Qué hacemos? Es decir, cuando yo vi el lema de Bogotá hace ya un año, creo, sí, o dos años, no, un año, hace Peñalosa, es decir, yo dije, no, pues, ¿qué es eso? Bogotá, mejor para todos, pues sí, para todos. Y después se preguntan por qué las mujeres tienen la autoestima en el suelo. Pues evidentemente, nunca nos nombran. somos transparentes.
Y le quiero hacer una pregunta. ¿No, no será que la autoestima en el suelo o todas estas cosas pueden ser el resultado de una poca educación a la mujer cuando no se le ha explicado que el todos tiene una inclusión de todos y todas? O sea, la Real Academia de la Lengua lo ha planteado de esa manera. La historia de la literatura universal... decía ahora Melba Escobar, habría que cambiarla entonces toda.
De acuerdo, pero tú has, yo no estoy diciendo que Pasolini o que García Márquez tienen que escribir sus novelas con lenguaje inclusive, o la seamos.
No, pero si nos quedamos en el lema, quedémonos en el lema de Bogotá para todos.
Sí, el lema de
ese
Bogotá,
ese todos no nos incluye a las mujeres, ¿acaso? Yo me siento incluida.
En absoluto. Es decir, es exactamente lo mismo cuando tú tienes un auditorio, la gran mayoría de mujeres, ¿sí? Y el locutor o el coordinador dice, buenos días a todos. Pues yo lo siento. ¿Por qué no decir a todos y todas? ¿Qué? ¿Es horrible eso? ¿Tienen afán? La democracia se construye se construye lentamente. Yo no tengo afán para eso y creo que es como la maestra que llega en el jardín infantil, es decir, en el jardín mixto, y dice, buenos días, niños. Lo siento. Afortunadamente, de vez en cuando hay una Mafalda que levanta la mano y dice, maestra, ¿por qué no me nombró? Ah, pues que niños significa niños y niñas. No, señora. Niños significa niños.
No, pero digamos, niños significa niños, sí, desde su opinión, en esta lucha por la defensa del género, pero desde lingüística, desde la Real Académica, la lengua significa niños y niñas.
Ah, pues claro, pero si tú sigues la Academia de la Lengua está aceptando lleno de términos en inglés, desde el fast track hasta no sé cuántos en tecnología de la comunicación, todo está en inglés. Y ahí la academia no dice nada, ¿cierto? Ni ustedes. Pero cuando se trata de decir todos y todas, les parece abominable. No, yo no entiendo eso, francamente. Mire, ¿sabe qué? Para mí simplemente es una cosa, pues decir todos y todas, yo no, repito, no se trata de decirlo todo el tiempo. Sí. Es en ciertas ocasiones... es muy importante.
Empezando por el lema de Bogotá. Sí.
Me parece mostrar un mundo plural, un mundo bello, un mundo hecho de hombres y mujeres, y no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer en una cultura patriarcal, tú lo sabes muy bien.
Sin duda, pero digamos, yo que tengo una posición, digamos, en ese sentido, yo me siento incluida cuando dicen todos.
Bueno,
claro, entonces por eso me parece tan respetable quienes lo piden como quienes nos sentimos incluidos en eso, o incluidas.
Pero si quieres, lo tenaz es que había un decreto, inclusive hay sentencia de la Corte Constitucional desde hace tiempo, es decir, pidiendo... que en ciertas ocasiones es absolutamente indispensable nombrar a las mujeres.
Muy bien. Una pregunta, Flores. ¿Quiénes nos sentimos incluidos en el todos somos machistas?
No, en absoluto.
No necesariamente.
No necesariamente. Es decir, los problemas lingüísticos son muy, muy complejos. Es decir, pero yo lo que quiero decirte también es que el español es una lengua viva, no
viva,
muestra.
Sí.
No es una idioma.
Otra cosa que me parece muy importante es, ¿de qué otra manera creería usted que puede haber acciones afirmativas en Colombia, no solamente en Bogotá, para que situaciones como estas, de meterle el todas y todos a un lema, más allá del tema pues de Bogotá, ¿dónde hay acciones afirmativas que se puedan realizar? ¿Dónde pondría usted el foco en eso?
Tenemos acciones afirmativas que no se cumplen. Es que tenemos 20% de mujeres en el Congreso, que lamentable. Ecuador tiene 48% de mujeres en el Congreso.
Sí, lo que decía Antonio ahora, sí.
Sí, es decir, acciones afirmativas para que tratemos de construir un mundo 50-50, un mundo con paridad. Muchos países del mundo ya están luchando por la paridad. Y la paridad es también decir todos y todas. Que además a mí me parece muy bonito que nos recuerden todo el tiempo que ese mundo es plural, es complejo, es hecho de hombres y mujeres, de niños y niñas. Bueno, yo no sé, pero bueno, eso es una, tú sabes, es una discusión que va a tomar un poco de tiempo Eso yo sé que es largo, los cambios son largos, pero pues a mí me parece que lamentable para el pobre alcalde, lo va a demandar, pero va a perder, porque hay un decreto y hay cosas ya firmadas internacionalmente por Colombia, inclusive en la CEDAO, inclusive en convenciones internacionales. Hay que tratar de construir un mundo incluyente. Y de pronto lo incluyente empieza por el lenguaje. Eso es.
Gracias, gracias. Es Florence Thomas. Feliz fin de semana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahora sí, Samuel, su opinión sobre este tema.
Pues Diana, a mí sí me parece, la verdad, ridículo. Menos mal, fue un representante y no una representanta la que pidió que se cambiara el eslogan del gobierno distrital. Según la Real Academia de la Lengua Española, pues la comunicación efectiva, el uso correcto del idioma exige economía en el lenguaje. Esto no es lenguaje de género, sino la degeneración del lenguaje. Esto es...
El juez se llama Luis Octavio Mora.
Bueno, eso es populismo, sí. Tanto por parte del juez como por parte del representante Alirio Uribe. Entonces, en este caso, el juez también tendría que ordenar cambiar el nombre de Bogotá y poner Bogotá y Bogotó. Pues eso no estamos... Y también habría que cambiar el plan de gobierno de Juan Manuel Santos, que se llama Todos por un Nuevo País, no Todos y Todas por un Nuevo País. Entonces que demanden también el nombre del plan de gobierno, pues esto sí es ridículo. ¿Qué hace un juez y un congresista hablando de esto en lugar de hablar de los grandes problemas de la ciudad, como el microtráfico de drogas, la inseguridad del metro?
Ahora, usted dice hablando del lema o hablando del tema de inclusión de la mujer, porque
claro,
es un
pero
tema
esto,
de fondo el de
claro,
la inclusión
pero esto,
de la mujer.
Esto es lo que...
Yo al oírlo usted lo que estoy percibiendo es que no le parece importante el tema o no le parece, o lo que le parece es una pérdida de tiempo.
El tema del lenguaje incluyente, esto me parece francamente ridículo. La inclusión de la mujer en la sociedad sí me parece algo importante, pero es que acaso estamos como Maduro.
Dice Flores que parte del lenguaje.
No, pues es que como Maduro, pues de millones y millonas de venezolanos, libros y libras, liceos y liceas, ¿eso ha cambiado en algo la situación de las mujeres venezolanas? No, esto tiene que ser con hechos reales. Con la inclusión efectiva de la mujer en la sociedad, en la política, en el empleo, en la toma de decisiones, pero no diciendo colombianos y colombianas, niños y niños, eso no tiene sentido, eso es un mal uso del lenguaje. Cuando hablan de personas yo no me siento excluido, como usted dice, cuando hablan de todos usted no se siente excluida.
Pues que entonces, personas no es, no, uno no dice personas.
Bueno, pero no dice personas, por eso.
No, pero es que eso no...
No, pues que casi que lo que pretenden en el extremo, casi lo que pretenden en el extremo, pues el feminismo es
¿usted
radical.
¿Se sentiría incluido cuando dicen Bogotá para todas?
Pues es que no hay necesidad, en todos
¿se sentiría
cabemos,
incluido?
Pues sí, ¿por qué no? Pero es que podemos hablar de Bogotá para todos, es que en todos es el universo, en general, no excluye. Entonces, ¿por qué volver de esto una lucha de géneros? No tiene sentido generar divisiones que no existen. Y ponernos a hablar de esta manera es generar divisiones. Entonces, hechos reales, por ejemplo, hoy el Centro Democrático tiene una bancada de 5 representantes por Bogotá. 3 de ellas son mujeres. Eso es una inclusión efectiva de la mujer en la política. Pero ponernos con palabritas, pues eso sí me parece francamente ridículo.
¿Hay algún otro comentario?
Sí, Diana, a mí me gustó mucho una frase de Florence Thomas donde cuando dice un mundo plural, incluyente, se construye también con el lenguaje. Y yo creo que en ese punto, y a ella le asiste mucha razón, no sé si las formas de la política pública que se estableció en su momento para trabajar
y
todas y todos...
Y además aclara Florence un tema, no se está refiriendo a que en toda, cada vez que hablemos, sino en algunos elementos de la política y de los y del nivel discursivo también de los escenarios sociales se utilicen las dos fórmulas.
Las dos fórmulas, y yo creo que eso sí puede tener algún impacto positivo. Me parece que quizás los mecanismos que utilizamos en estos momentos para hacer un mejor lenguaje incluyente o la construcción dialéctica del discurso discurso quizás no sea la mejor, pero creo que a Florence Thomas le asiste toda la razón, el lenguaje incluso.
¿Sabes dónde me pareció? Y lo reconocí públicamente, digamos, yo me siento absolutamente incluida cuando se dice todos, pero cuando habló de los jardines, sí me parece que si en las nuevas generaciones las maestras llegaran a estos jardines a decirles niños y niñas, pues yo creo que ese inicio de la vida, escuchando el femenino y el masculino, sí sería muy interesante en el resultado posterior del empoderamiento de la mujer.
Claro que sí, y fíjese, Diana, si uno mira también la construcción de ciertos títulos normativos en el derecho colombiano con base en los referentes internacionales, no olvidemos que aquí hay una frase que es muy importante: niños, niñas y adolescentes, con base en el cual creamos el Código de la Infancia y la Adolescencia. O sea, yo creo que sí tenemos un trabajo incluyente desde el punto de vista del lenguaje, pero quizás en este caso que estamos discutiendo en relación con la decisión que adoptó el juez sobre el lema o el eslogan del alcalde Peñalosa, yo creo que no nos va a conducir a nada. Yo reitero, yo creo que es la oportunidad preciosa para que Peñalosa no tenga una respuesta descalificadora de la actitud del alcalde, del juez, perdón, y hagamos una evaluación de política pública.
Antonio.
Dos cosas. Primero, también rescato a Flores Thomas, decir que el español es un idioma vivo. El hecho de que la Real Academia haya hecho definiciones de la era del machismo
no nos impide.
No impide que eso no se modifique. El castellano es un idioma vivo y lo está demostrando de muchas maneras. Y segundo, me parece que quienes han exagerado en la burla del tema no lo están haciendo correctamente. Yo sí creo que las mujeres pueden pensar que es necesario. En ese lenguaje se el femenino expresamente, es totalmente legítimo. Y uno decir, hombre, que usted es exagerado, lo que sea, está bien, pero ya pasar a decir que entonces habría que decir gol y gola y cosas de esa naturaleza, o gol y gal, me parece que ya entra en el terreno un poco de la mofa, que no creo que esto es reto hacerlo.
Muy bien. Diana, yo, por ejemplo, lo usaba. Y curiosamente, yo hablaba de siempre usaba el femenino y el masculino. Y cuando salió la regla de la Real Academia Española, yo dejé de usar y ya es genérico. Me costó trabajo porque ya me había acostumbrado a lo otro. Pero yo recojo que esto es un problema gramatical exclusivamente. Y que el tema de la mujer, yo comparto lo que dice Antonio, hay un espacio todavía muy grande por trabajar en el país. La mujer todavía no tiene los mismos derechos de los hombres. Hay mujeres maltratadas, hay mujeres que no están en posiciones de igualdad. Y el país tiene que hacer todos los esfuerzos que correspondan para que eso suceda.
Ahí es donde, digamos, tengo yo unas preguntas y unas preocupaciones mayores, que es un poco en el sentido de lo que hablaba ahora Samuel. Y es el tema de qué manera acciones afirmativas de otro tipo, sin descartar pues que el lenguaje sea un importante comienzo, deberían ser aún más importantes que esta. Y me refiero claramente a cómo debería impedirse la inscripción de una lista donde no existan mujeres, por ejemplo, donde haya unas decisiones, pero lo del lenguaje desde los niños es realmente muy interesante.
Pero mire, Diana, el Congreso, en el cual la lista del Polo Democrático, que tiene senadores hombres, obligó al gobierno a que tenía que darle una participación a la mujer en los cargos de alta dirección del Estado colombiano. Y curioso, eso que le obligan al gobierno a aplicarlo, no se lo aplican ellos en directamente a ellos.
Ahora, me está acordando Querubín un poco, también frente al tema de protección de mujer, está el tema del Consejo de Bogotá con el hecho de las sillas rojas en Transmilenio. Frente a ese tema, pues también tuvimos una discusión.
Pero, Diana, el salario promedio de las mujeres en Colombia es menor que el salario promedio de los hombres en este país.
Es una realidad.
Es una realidad.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un equilibrio de género en temas salariales, que eso es un lenguaje global, grande, importante, porque claro, en las listas de Senado y Cámara, de Consejos y Asambleas, dice que por lo menos una tercera parte deben ser mujeres. En el caso de la lista cerrada del Centro Democrático, pues estaba primero Álvaro Uribe, después creo que había cuatro mujeres.
Paloma, María del Rosario.
Ahora, cuando van a ir con voto preferente, a lo mejor van a encontrar que ya no van a elegir tantas mujeres como las que tenían en lista cerrada.
Sí.
Que ahí hay una serie de circunstancias que hay que reconocer y que hay que modificar.
El debate del género.
Un segundo, una pausa para el boletín deportivo, ya regresamos.